En Onda Vasca, el primer café.
Nos tomamos el primer café de la mañana en Onda Vasca con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. Señora Tapia, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, estamos en la Semana de la Eficiencia Energética en Onda Vasca y le quiero preguntar cómo está Euskadi en este sentido, en el tema de la eficiencia energética que tanto hablan ustedes desde las instituciones.
Bueno, llevamos muchos años trabajando en eficiencia energética. Yo creo que desde que se puso en marcha el Ente Vasco de la Energía hace más de 40 años, precisamente ese fue uno de los temas estrella en los que se ha incidido muchísimo. Y desde el punto de vista, por ejemplo, en el ámbito industrial, en los últimos 20 años, para hacer lo mismo, consumimos la mitad de energía. Eso significa que el esfuerzo es muy relevante. Y por dar otro dato, desde la puesta en marcha del plan de contingencia para el consumo de gas a partir de septiembre de este año, bueno, podemos decir que datos cerrados en enero de este año, en enero de 2023, Euskadi está consumiendo casi un 20% menos de gas. Por tanto, bueno, yo creo que la conciencia tanto en la ciudadanía como en la industria es relevante y se adoptan medidas.
¿El hidrógeno es una de las grandes apuestas en esta transición energética en la que estamos inmersos?
Pues sí, porque si de verdad creemos en que tenemos que descarbonizar nuestra economía para el año 2050, no solamente lo vamos a poder hacer en base a electrificar todos los procesos industriales, vamos a necesitar el hidrógeno como una energía que complemente esa electrificación. El hidrógeno vamos a necesitar ponerlo en marcha de forma verde, es decir, con energías renovables, pero de alguna forma la sustitución del gas no puede ser únicamente con electrificación, también el hidrógeno tiene su papel. Aún nos queda tiempo de desarrollo, por eso el gas va a seguir siendo una energía de transición, pero si nos ubicamos en el 2050, desde luego vemos un escenario en el cual la electrificación y el hidrógeno van a ser las grandes componentes de nuestra economía.
Se habla desde Europa que para el año 2035 todo el parque automovilístico mundial tiene que cambiar y ya para ese 2035 se tienen que vender, o sea, comercializar, vaya, y fabricar solo vehículos eléctricos. Quedan 12 años, ¿esto es posible, consejera?
Bueno, a día de hoy, con las tecnologías que tenemos, con las necesidades de materias primas, no parece que sea una alternativa viable 100%. Creo que tenemos que ser conscientes, y vuelvo a hablar de descarbonización para el año 2050, que todas las tecnologías son válidas siempre y cuando consigamos ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto CO2 como otro tipo de gases. Si somos capaces de hacer esa transición de una forma ordenada, contando con la industria, evidentemente yendo a por el vehículo eléctrico, pero también haciendo que los vehículos de combustión interna que tenemos hoy en día sean mucho menos contaminantes, podremos ir sustituyendo el parque móvil que tenemos hoy en día por vehículos menos contaminantes y, en definitiva, consiguiendo ese objetivo de 2050. Si solamente hacemos la apuesta 100% por el vehículo eléctrico, sin tener en cuenta otro tipo de combustibles, como pueden ser combustibles que se hayan puesto en marcha a través de técnicas bio, de técnicas de combustibles sintéticos que sean menos contaminantes, si no consideramos todos esos aspectos, nos podemos estar encontrando con un parque móvil muy envejecido, que esté emitiendo muchísimo CO2, aunque haya vehículos eléctricos en el mercado. Y tenemos que ser conscientes, además, que por nuestras carreteras no solamente circulan vehículos particulares, también circulan gran cantidad de camiones, vehículos de carga, que no van a poder ser electrificados para el año 2035. Luego hagamos una transición ordenada, considerando la industria, involucrándola, poniendo en marcha aspectos de innovación que nos lleven a ese objetivo de 2050.
Y sobre todo porque, claro, esto puede suponer, no sé si decir una ruina, pero sí un toque importante para empresas de la automoción muy, muy destacadas, no solamente ya a nivel europeo, sino también aquí en Euskadi, como usted bien sabe.
Por supuesto, si somos conscientes que más del 50% de la industria de componentes de todo el Estado español está ubicada en Euskadi, y nos daremos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Pero no solamente es este tipo de industria que ya está trabajando para hacer esa transición, pero tenemos que ser conscientes, insisto, de toda esa materia prima que hay que traer de otros lugares porque no tenemos en estos momentos. Sean baterías de litio como las que tenemos en estos momentos o como las que estamos trabajando desde Basquevolt en una generación siguiente en baterías de estado sólido. Pero también tenemos que tener una red de recarga importante que a día de hoy no existe. Tenemos que dar solución a la recarga en las ciudades. Luego, hay que abordar todos esos elementos de una forma, insisto, ordenada y siempre contando con la industria, no de espaldas a ella.
Sí, porque hay mucha, yo he percibido mucha incertidumbre y muchas dudas ciudadanas respecto también a esa batería de litio que usted ha mencionado, ¿no? Que dicen que cómo se va a recargar si me quedo, por ejemplo, hoy en un día como hoy de nieve, ¿no? Si me quedo tirado en la carretera en medio de la nieve, ¿cómo recargo la batería? Bueno, luego también se habla de que no va a haber tanta demanda. Quiero decir que va a haber una excesiva demanda de litio, que no hay tanto litio en el planeta para toda esa demanda, no sé.
Vamos a tener que ser conscientes que cuando hablamos de reciclaje y economía circular,
Claro.
también todas estas baterías habrá que reciclarlas, porque como usted dice, sea el litio o sea otro componente, el litio quizás sea el más conocido, pero existen muchos otros denominados de tierras raras. Pero tenemos que reciclarlos, volverlos a introducir en el sistema, pero no es solo eso. También energías renovables estamos haciendo una apuesta muy importante, sean eólicas o fotovoltaicas, pero no siempre hay viento, no siempre hay sol. Y en los momentos de mayores picos de generación habrá que almacenar esa energía para después poderla consumir. Y eso se hace en grandes baterías. Estas baterías, vamos a decir, móviles o en vehículos en movimiento, después se van a poder reciclar también en baterías en estacionario. Pero hay que hacer esa planificación conjunta. Ya existe en este momento tecnología, pero todavía entre que exista la tecnología y sea rentable y suficientemente eficiente, hay que dar una serie de pasos desde el punto de vista de desarrollo industrial. Industrial, que estamos en ese proceso, pero insisto, contar con la industria, cuáles van a ser las necesidades y desde luego ubicarnos en el ámbito internacional, en el ámbito mundial, no solamente en el ámbito europeo. Si Europa ya está hablando del Green Deal Industrial Plan, es decir, Green Deal sí, pero con un plan industrial para que exista energía fotovoltaica con tecnología europea, que exista energía eólica con tecnología europea, que existan baterías a nivel europeo, que existan otro tipo de energías, vamos a denominar verdes, con tecnología europea. Eso significa que tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar en un escenario ordenado y con todos impulsando los mismos objetivos.
Claro, hablamos mucho del tema del automóvil, de los vehículos, pero bueno, la industria, las fábricas potentes que tenemos también en Euskadi, ¿están ya en esa transición energética absolutamente inevitable?
Pues tal como comentábamos, por una parte el vector de la eficiencia energética sigue estando más que presente, por tanto consumiendo el mínimo de energía y haciendo esas transiciones de una forma adecuada, comenzando a sustituir el gas por energía eléctrica renovable y por hidrógeno. Todos esos aspectos se están ya trabajando, sobre todo en las empresas grandes consumidoras de energía, pero esas transiciones no se hacen de un día para otro. Todavía vamos a seguir consumiendo gas y habrá que ir transitando entre el gas y el hidrógeno y parte de ese gas lo vamos a tener que sustituir por energías renovables. Pero una empresa gran consumidora de energía, como puede ser una industria siderúrgica, una
Sí.
fundición, no requiere únicamente que existan paneles solares en los tejados de las plantas. Requiere de grandes plantas energéticas que desde luego habrán de estar ubicadas o en el mar con energía offshore eólica o en el monte con energía eólica o grandes plantas fotovoltaicas. Y también, pues esos aspectos habrá que considerarlos. Y no solamente fuera de Euskadi, sino también dentro de Euskadi, para que esa dependencia energética que tenemos a día de hoy no la transformemos del gas a la renovable, sino que nosotros también produzcamos nuestra propia energía.
Bueno, se ha cumplido un año del inicio de la guerra en Ucrania o de la invasión rusa en Ucrania, consejera, y todo lo que ello supuso, ¿no? Alto coste de la energía, muchas empresas que, bueno, que veían prácticamente inviables esos gastos, materias primas también, inflación, altos precios, etcétera. Sin embargo, bueno, pues por lo que parece, a pesar de la incertidumbre que siempre está ahí, siempre, la industria vasca, por los datos que tenemos, consejera, está resistiendo razonablemente bien, podemos decir.
Pues yo creo que podemos decirlo. Quizá allá por julio de 2022, cuando todos estábamos pensando en marcharnos de vacaciones y qué ocurriría a la vuelta de vacaciones y
Se hablaba
veíamos,
mucho del otoño, el invierno, ¿no?
eso es una incertidumbre muy importante con esos precios desbocados. Sin embargo, la industria se está mostrando muy resiliente. La industria en Euskadi, yo creo que, bueno, pues con la crisis financiera del 2008, la crisis de la COVID, ha aprendido a vivir de alguna forma en esa incertidumbre. Y es cierto que sigue haciendo inversiones, sigue teniendo contratos. contrataciones. No obstante, también hay que decirlo, en este momento los márgenes están siendo bastante menores. Luego, bueno, se está sufriendo de alguna manera desde ese punto de vista, pero no es menos cierto que la industria está respondiendo, está resistiendo, el empleo también está resistiendo y confiemos en que, a pesar de que este primer trimestre, este arranque de 2023, también está siendo más complicado o con un poco mayor ralentización de la economía, que al final de este año podamos decir que bueno, que hemos sobrevivido al año y que la industria sigue siendo resiliente y viviendo, soportando y haciendo frente a esa incertidumbre. ¿Con el objetivo de qué? De ser cada vez más eficientes, cada vez más competitivos, introduciendo todo tipo de tecnologías y siendo conscientes que esas transformaciones que se están hablando en todo el mundo, también desde Euskadi tenemos que abordarlas de forma intensiva. Y yo creo que se está abordando.
De hecho, ya nadie habla de recesión. ¿Queda descartada la recesión?
Parece en estos momentos que queda descartada. Ya sabe usted que la seguridad 100%
no existe
y no me atrevería yo a decirlo, pero con los indicadores que tenemos en este momento podríamos decir que efectivamente a día de hoy queda descartada.
Ha mencionado usted antes, entre otras muchas cosas, el tema de la energía eólica, los parques eólicos en Euskadi. Bueno, la oposición insiste en la supuesta afección medioambiental que puede suponer esto en La Braza, en Azazeta, etcétera.
Bueno, por ello los parques tienen que tener una declaración de impacto ambiental que recoge una serie de medidas correctoras, una serie de medidas compensatorias, unas medidas especiales para protección de aves, por ejemplo. Bueno, todo eso está recogido, por una parte, en la declaración de impacto ambiental que tiene a día de hoy el Parque de La Braza y también en el de Azazeta. Se han considerado todos los aspectos, todas las alegaciones que se han emitido por todos los organismos, sean instituciones públicas u organismos privados y medioambientales, por supuesto. Y en función de todos esos análisis expertos, bueno, se ha emitido la declaración de impacto ambiental. A partir de ahí, Aixe Indar, en este caso, que es la responsable de esos dos parques, tiene que preparar el proyecto constructivo que recoja todas esas medidas que se han puesto en marcha desde la DIA. Y a partir de ahí se obtendrá, desde luego, la autorización para poder empezar a construirlo a los dos parques. Pero, desde luego, si en Euskadi tenemos algo, son medidas garantistas suficientes para poner en marcha esos dos parques, tal como queda recogido en sus declaraciones de impacto ambiental.
Consejera, tampoco hay acuerdo en Gasteiz respecto al amianto y el vertedero de Gardelegui. ¿Cómo está este tema?
Bueno, pues sigue desde luego por nuestra parte con la máxima voluntad de acuerdo, colaboración, diálogo con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es el propietario del vertedero, pero somos conscientes que en 2 años tenemos que tener perfectamente analizados los lugares en los que existe amianto y cómo vamos a deshacernos de ese amianto, es decir, cómo lo vamos a sustituir, cómo lo vamos a retirar y cómo lo vamos a almacenar, puesto que a día de hoy no existe tecnología que nos permite valorizarlo. Lo que estamos proponiendo es que ese amianto que existe en todas las ciudades y en todos los ámbitos de Euskadi y también en Vitoria-Gasteiz y su entorno pueda ser almacenado en celdas especiales, específicas y que en el futuro, si existe posibilidad de valorización, se pueda recoger y retirar y valorizar. Y evidentemente consideramos que lo que pueda ser retirado de Vitoria-Gasteiz y su entorno debería ser acogido en el vertedero del propio ayuntamiento, en Gardelegui, insisto, con una celda especial y específica. Pero bueno, continuamos hablando con el ayuntamiento. No nos parece lógico ni responsable que ese amianto tenga que ser llevado a otro ámbito, a otro municipio y a otro territorio histórico.
Consejera, se habla mucho también, como para no, del alto precio de la cesta de la compra, ¿no? De los alimentos más básicos de la cadena de alimentación. Bueno, ha habido una intervención por parte del Gobierno de España, como usted bien sabe, respecto a la rebaja o supresión del IVA en algunos productos, pero ¿algo más se puede hacer o hasta ahí se puede intervenir la cadena de la alimentación?
Bueno, desde Euskadi sabe usted que hace más de un año pusimos en marcha el observatorio que recoge todos los precios de los distintos eslabones de la cadena de alimentación. Algunos de los precios ya son públicos. Lo que nos interesa es, por una parte, que los precios sean conocidos, insisto, en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de estos productos, de tal manera que nuestros agricultores, baserritarras, ganaderos, ganaderas, sean conscientes de cuál es su precio de producción, pero que también como consumidores, cuando vayamos a comprar, seamos conscientes de que un abaratamiento en el precio de alguno de los productos que vayamos a adquirir tiene que impactar en todos los eslabones. No puede ser que carguemos únicamente en el productor, productora. Y desde Euskadi es algo que nos preocupa y hemos trabajado y continuaremos trabajando en ello. Y además hemos dotado al cuerpo de inspección de otras 3 personas para que podamos realizar esa inspección y analicemos perfectamente dónde se están cargando los costes que abonamos cuando vamos a una tienda, a un supermercado y demás. Siempre, insisto, siendo conscientes que las personas productoras tienen que tener la capacidad de poder vivir de forma adecuada de su trabajo.
Hay una sensación así general, y yo se la transmito, de que seguramente a usted también le ha llegado, obviamente, de que yo creo que la gente se opina que el productor, me da igual que sea de fruta, de hortaliza, de leche o de lo que sea, sí se lo está currando, se lleva el dinero o la ganancia o la parte de la ganancia que se puede llevar, pero hay, insisto, una sensación así general como de que los que se lo están llevando calentito, si me permite la expresión así llana y popular, son las cadenas de distribución y los grandes supermercados. ¿Usted qué diría a esa corriente de opinión que existe, que a verla y la?
Bueno, pues por eso precisamente desde Euskadi se puso en marcha este Behatokia, este observatorio de la cadena de precios, para que sepamos exactamente dónde están quedando las ganancias, para que cada uno de esos eslabones evidentemente trabaja y tiene que tener bueno, pues esa posibilidad de tener un dinero, una ganancia para poder continuar con su actividad y poder continuar viviendo. Pero no puede ser que quede todo en un eslabón, me da igual en cuál. Y que los últimos, que habitualmente suelen ser los más castigados, sean los que quedan sin poder ganar. Porque también ellos y ellas en este momento están haciendo frente a la subida de, bueno, pues el precio, por ejemplo, en fertilizantes, a la subida de precio de la energía, a la subida de precio en la alimentación de su ganado. Y tenemos que ser conscientes que ellos también tienen que continuar viviendo. Por tanto, si somos capaces de establecer dónde están las ganancias, cuánto gana cada quien, creo que estaremos haciendo bastante favor a todos y cada uno de esos eslabones.
Intervenir en el mercado o topar la cesta de la compra, como se pide, por ejemplo, desde Unidas Podemos, no es, no sé si no es posible o no es recomendable.
Bueno, yo creo que desde Euskadi se ha puesto en marcha también una medida adicional, que es la de poder dotar a las personas que peor lo están pasando, a las personas en riesgo de pobreza, de estar en una situación muy compleja y de no poder facilitar los alimentos necesarios a su familia, bueno, pues con unos recursos adicionales para poder disponer de una cesta de la compra adecuada. Creo que tenemos que trabajar en ambos sentidos, proteger siempre a los que peor lo pasan en nuestra sociedad, porque desde luego no construiríamos una sociedad igualitaria, una sociedad equilibrada si no cuidamos de esas personas, pero al mismo tiempo hacer que seamos conscientes de dónde están los precios y por qué están en el lugar que están en estos momentos.
Consejera, ¿están llegando los fondos europeos? ¿Están llegando a cuentagotas? ¿No llegan a donde deberían llegar? ¿Cómo está este tema?
Bueno, están empezando a llegar, pero de una forma muy, muy lenta. Vamos a decir, los recursos que llegan a Gobierno Vasco, y vamos a hablar de los que me toca gestionar
Sí.
como consejera, bueno, pues en la parte, por ejemplo, de eficiencia energética para la industria, en la parte de puesta en marcha de instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, de energías renovables, de autoconsumo sobre todo, bueno, existen recursos y están empezando a llegar a nuestra industria y a los consumidores particulares. En lo que hace referencia a instalaciones de valorización, por ejemplo, o de mejora de nuestros espacios naturales, también hay algunos recursos. Tampoco usted crea que son 1.000 millonarios, ¿eh? Existen unos cuantos millones que estamos
Sí.
repartiendo. Pero tampoco son excesivos y por otra parte estamos confiando en que en esos PERTEs donde están los grandes recursos se puedan obtener diferentes formas de llegar a nuestras pymes, de tal manera que no solamente las grandes empresas tengan recursos para hacer investigación y desarrollo y poner en marcha nuevas instalaciones, sino que también llegue a nuestras pymes. De momento tenemos el del vehículo eléctrico conectado, es el que ha asignado recursos. Los demás los estamos esperando. Vamos a ver si conseguimos llegar a nuestras pymes. De momento son las que menos están viendo los recursos. Existen algunos programas puntuales, como el de el inicio de digitalización en la industria, pero bueno, son recursos muy mínimos que realmente Surge cierta duda de si realmente son transformadores de nuestra industria. De verdad, los PERTES deberían ser los grandes transformadores y toda la burocracia que existe alrededor de ellos complejiza en exceso quizá el que lleguen los recursos. Estamos en el año 2023 y todavía estoy hablando de que solamente un PERTE ha adjudicado sus recursos.
Sí, la verdad es que el balance es bastante, bastante exiguo. Pero bueno, tirando más a lo político, ¿hay mejor o buena o mejor sintonía con el gobierno de España a raíz de la reunión de hace unas semanas del Lehendakari con Nadia Calviño en este sentido del reparto o distribución de fondos europeos?
Bueno, yo creo que se habló bastante de la segunda parte, el segundo paquete, que son los recursos que van a llegar a través de préstamos, que no son subvenciones, que son los que se están repartiendo hasta ahora. Y parece que hay una cierta voluntad de que, bueno, de que desde el gobierno vasco también se pueda participar en el reparto de esos recursos. Bueno, vamos a verlo.
Ha presentado usted, mencionaba antes las pymes, ha presentado recientemente ayudas para las pymes precisamente en esa, en ese proceso hacia una digitalización completa, ¿no?
Eso es, bueno, ya es la tercera convocatoria, el tercer año seguido, alrededor de 600 millones de euros en 80 y pico programas, 83, 86 programas que tenemos en este momento para, bueno, para I+D+i, evidentemente siempre son los grandes recursos que tenemos, pero para la digitalización, desde los primeros pasos hasta aquellas empresas que están ya en unos niveles algo mayores de digitalización, todas esas nuevas tecnologías y la infraestructura que se necesita, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. Estructuras en pymes asociado a esa digitalización, sí, pero también a eficiencia energética, también a autoconsumo, a esa descarbonización imprescindible, sin olvidarnos también de todo lo que es el primer sector, tal como estábamos hablando en
Sí.
alimentación, así como el desarrollo rural y el desarrollo litoral, porque no queremos concentrar únicamente la actividad y la vida de las personas, la residencia de las personas en las grandes capitales, en las grandes ciudades, sino que queremos mantener ese equilibrio territorial y que podamos desarrollar una vida en igualdad de condiciones, cuando mínimo, también en nuestros pequeños pueblos rurales y también en todo el ámbito litoral. Por tanto, bueno, yo creo que hacen referencia a todas las áreas del departamento y también, como no, en todo lo referido al emprendimiento. Al emprendimiento más digital, más tecnológico, más de creación de nuevas empresas de base tecnológica que nos van a llevar a diversificar realmente, bueno, pues esta economía que tenemos en este momento.
Claro, la escucho y son como muchos frentes abiertos para las pymes, ¿no? Que en realidad son el mayor tejido empresarial que tenemos en Euskadi,
Eso
son
es.
pymes. Digo, si no son muchos frentes abiertos, si se lo han transmitido así por el hecho de que, bueno, no son grandes empresas con mucho personal o con mucho presupuesto y tienen que hacer muchas cosas para cambiar.
Efectivamente, y así nos lo transmiten en muchas
Claro.
ocasiones, porque también todos estos procesos tienen su propia burocracia y al final, bueno, pues
Bueno,
lleva un tiempo.
inversión económica también,
Inversión
claro.
económica también, sí, pero también tenemos unos programas denominados Asinnova por los cuales desde diferentes agentes, como pueden ser pues, las agencias de desarrollo comarcal que están muy pegadas al terreno, se ayuda a esas pymes a hacer una identificación de dónde deben mejorar, si son en sus procesos financieros, si son en sus procesos directivos, si es en temas de innovación, en marketing, se identifica muy bien qué es aquello en lo que deben mejorar. Desde el gobierno, a través de estos programas, se les facilitan diferentes consultorías que les ayudan a hacer ese análisis para que a partir de ahí entremos en esa cadena de mejora. Somos conscientes de que es difícil, como usted decía, pero hay que iniciar ese camino y yo creo que todas esas empresas que han iniciado este camino se encuentran satisfechas y necesitan que les acompañemos y continuemos trabajando esos aspectos. Siempre de la mano de alguien, porque como usted dice, una empresa de 5 o 10 trabajadores, pues en muchas ocasiones pues, se dedica al día a día a tratar de sobrevivir, pero al mismo tiempo necesita innovar, necesita mejorar para poder seguir sobreviviendo en el tiempo y poder crecer.
Las 8:59, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Como siempre, es que ricasco, que tenga un buen día.
Es que recasco su ahí.